los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que todos los días, de lunes a viernes, preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Como siempre, hay mucha información, pero vamos a tratar en esta tarde de este viernes de fin de semana, el que también está terminando la Feria Internacional del Libro en estas condiciones de virtualidad. Bueno, vamos a presentarle una selección de asuntos que tienen que ver con un apartado sobre tema de desaparecidos. Hay algunas notas terribles, lamentablemente, en esta situación. Por un lado, la conclusión de los... Perdón, primero, me parece importante remarcarlo. El día de ayer le dábamos a conocer que estaban dos policías investigadores desaparecidos. Lamentablemente se confirmó que fueron encontrados, pero ya sin vida, esto en Tlaquepaque. Y también sobre el tema de fosas, pues se concluyeron los trabajos de la fosa, de la megafosa que se encontró en El Salto, con 115 cuerpos. Hay una extraordinaria nota del Samarta Gutiérrez que publica en el diario Milenio, donde pues describe las características. Una cosa un poco peculiar es que los cuerpos fueron encontrados completos. Enhorabuena. Digo, pero qué lamentable que tengamos que un poco como decir, ah, qué bueno que así ocurrió. No es bueno que esté ocurriendo estas cosas, pero al menos los cuerpos no fueron, como en otras ocasiones, mutilados, digamos, desmembrados, para incluso seguir dificultando el tema de su identificación. Y también vamos a presentarle otros temas que tienen que ver con desaparecidos, pero también tenemos mucho interés en abordar el tema que tiene que ver con la situación de los contagios de la pandemia. Vamos a hablar con el doctor Carlos Alonso Reynoso sobre este asunto. Luego hay un apartado muy interesante de varios temas que se abordaron en estos días, el día de ayer y el día de hoy, en la Feria Internacional del Libro, que tiene que ver con asuntos sociales, con asuntos políticos, con asuntos que abordamos aquí en Cosa Pública 2.0, que se los vamos a compartir. Como siempre, también Cosa Pública pues se suma a las actividades de la Feria Internacional del Libro. Y finalmente vamos a abordar otros asuntos que tienen que ver con temas, lamentablemente, de corrupción. Y si nos da tiempo, pues vamos a detenernos un poco en las declaraciones de Enrique Alfaro ayer, que participó en un seminario virtual. Y contrario un poco al gesto, digamos, conciliador del resto de los gobernadores de la Alianza Federalista, según Enrique Alfaro, pues está en una situación prácticamente de ruptura con el gobierno federal. Es la agenda que tenemos esta tarde para usted. Bienvenido, lo invitamos a quedarse. Saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús.
¿Qué tal, Rubén Martín? Muchísimas gracias a todos ustedes también por acompañarnos acá a cerrar la semana en Cosa Pública 2.0. Por cierto, Rubén, hablamos de la visita de Broso y Carlos Loret a Guadalajara. Solo comentar que ya salió desde el día de ayer una entrevista que le hizo Carlos Loret al gobernador Enrique Alfaro ahí en la explanada de El Cabañas, una producción impecable. ¿Y qué dice Enrique Alfaro? Entre otras cosas, que de lo único que él, digamos, se siente mal o se arrepiente de lo que va de su gobierno es de haber ido al partido de los Lakers allá en Los Ángeles, cuando pues se suscitó a partir de eso el escándalo en torno a Toda Máquina. Pero no mencionó nada más, no mencionó, entre otras cosas, la desaparición forzada de decenas de personas que ocurrieron justamente hace 6 meses, en los días 4, 5 y 6 de junio de este año. Eso, por ejemplo, no fue mencionado. Y a propósito de eso, solo para invitarlos a que nos contacten a las cuentas de Cosa Pública 2 en Twitter y Facebook, recordar que hay una cuenta que se llama Detenidos por Giovanni, Detenidos Jalisco, que se supone que ahí están, digamos, participando algunas de las personas que fueron víctimas de esa desaparición forzada y están justamente en sus redes sociales recordando: hoy se cumplen 6 meses de la violencia del Estado y gobierno de Jalisco hacia los jóvenes, los días 4, 5 y 6 de junio. De eso Nos queda una gran y perturbadora verdad. Si no se hubieran movilizado las redes sociales, muchos jóvenes no habrían regresado a casa, lo que señala esta cuenta, pues que está recordando que está pendiente ese caso.
Redes sociales también en la calle, porque hay que recordar que no se detuvieron las movilizaciones. Vamos a esta nota. Dos cuerpos envueltos en bolsas fueron localizados en los asientos traseros de un auto azul abandonado en la avenida San Martín, entre carretera Chapala y La Niña, en la colonia La Duraznera, municipio de Tlaquepaque, la mañana de este viernes.
Pues la Fiscalía Estatal informó que se trata de los dos elementos de la Policía de Investigación de la misma institución, por lo que se inició la investigación relacionada con el asesinato. El hallazgo fue notificado a las 9 de hoy de la mañana, después de un operativo de búsqueda que se implementó desde el 1 de diciembre.
De acuerdo con la instancia, los dos elementos se encontraban cubriendo su turno cuando salieron de las instalaciones de la Fiscalía para llevar a cabo esta diligencia en colonias de Zapopan. Posteriormente se perdió contacto con ellos. Según detalló la misma Fiscalía, al momento personal ministerial y forense se encuentran recabando indicios para luego trasladar los cuerpos al anfiteatro de servicios médicos forenses y conocer las causas de los decesos. Pero bueno, todo apunta a que está relacionado justamente con las líneas de búsqueda que estaban llevando a cabo sobre, justo sobre el tema de desaparecidos.
Vamos a otro caso, y justamente, Rubén, la nota de Elsa Marta Gutiérrez en el diario Milenio el día de hoy, el balance terrible, o que anuncia que se terminaron ya los trabajos en la fosa de El Salto con 115 cuerpos hallados. Sin embargo, esto es preliminar, todavía hay que recordar el dato de 115 cuerpos, que de por sí es muchísimo. Cuenta que concluyeron los trabajos en la fosa clandestina del fraccionamiento Los Sabinos en El Salto, considerada hasta ahora como la más grande que ha tenido el estado de Jalisco. El predio bardeado ya fue asegurado por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y el sello, dice, establece que tiene relación con la carpeta de investigación. Tanto al interior como al exterior de la finca quedó un sinfín de llantas que fueron utilizadas por los presuntos responsables para enterrarlas junto con los cuerpos, además del cemento y la tierra que echaban encima de los restos humanos.
Es la primera vez que el personal que formó parte de las diligencias tapó al menos 10 cuadrantes en los que dividió el predio para extraer los cadáveres. También pasaron la maquinaria para aplanar la tierra y no se observaron los huecos o pozos. En el sitio quedaron dispersas algunas etiquetas con las siglas de personas fallecidas sin identificar.
Hasta el momento, la Fiscalía del Estado no ha oficializado el total de cuerpos hallados. El último corte que dio a conocer fue el 23 de noviembre pasado, donde informó que sumaban 115 cuerpos completos, además de 4 bolsas con indicios y 2 cráneos.
Y también ahí Elsa Marta Gutiérrez recogió el testimonio de uno de los habitantes de esta colonia Los Sabinos, donde se cuestionaron de dónde sacaron tanta persona, cómo los metieron. Don Enrique, un hombre de la tercera edad, sigue sorprendido. Utilizaban tractores, recordó, solían utilizarlos por las tardes, pero uno no sabe qué ruta tengan o qué carguen. Eran muchas personas, eran 2, fue la respuesta. Uno abría el portón y el otro llegaba con el tractor. Contó además don Enrique, dice, nadie nos molestó, pero ya después supimos que la gente tenía muertitos. Yo nomás miraba que entraban tractores, pero yo no sabía para qué. Yo pensé que hacían un aljibe, pero ya ve, esto me agüita y me atemoriza.
Don Enrique también dijo, yo no me daba cuenta que entraban. Yo pensé que ahí vivían, pero no. Ya después supimos, dije, ay, tan cerquita, expresó el hombre, que pensó que dentro de ese centenar de cuerpos estaría el de su hijo. Por cierto, fíjese, Mauro, desaparecido hace un año. El joven de 25 años era trabajador de una fábrica que está ubicada en la colonia Jardines del Castillo y había ido a comer a un menudo para la cruda y ahí lo agarraron, cuenta el don Enrique. Yo creo que a mi hijo aquí lo tienen porque no lo hallamos ni vivo ni muerto. Con los primeros hallazgos, su hija acudió al servicio médico forense, pero no tuvo éxito. Pero, dice el señor, pensamos que aquí lo tenían a metros de mi casa, donde tengo a mis animalitos.
Fue el 1 de octubre cuando la fiscal de personas desaparecidas, Blanca Trujillo, dio a conocer la ubicación de esta fosa activa, ya que los presuntos responsables todavía estaban depositando cuerpos cuando la descubrieron. Ese día hallaron palas y un montículo de tierra que utilizaban para ir enterrando los cuerpos.
Fíjese también otro testimonio de don Enrique, dice que la policía municipal de allá del Salto no entra a la colonia, dice, no andan aquí, hay que hablar lo que sea cierto, comentó don Enrique, quien sigue cuestionándose, todo está mal, dice, ¿por qué el gobierno acepta eso? ¿Usted cree que el gobierno no se da cuenta? Yo digo que sí, pero está con ellos, con los de la plaza.
En esta fosa, al igual que la descubierta en la colonia El Pedregal, los cuerpos de las víctimas estaban enteros. Es lo que nos comenta Elsa Marta Gutiérrez en esta nota. Terribles los casos de barbarie que siguen ocurriendo. Bueno, también en El Salto se confirmó ya que el policía municipal de ese municipio, José Miguel Hinojosa Lara, se encuentra desaparecido desde el pasado 27 de noviembre. Fue privado de su libertad en calles de la colonia San Pedrito, esto en Tlaquepaque, tiene 33 años y está casado.
El titular de la Comisaría de Seguridad Pública, ya del Salto, Adán Domínguez León, confirmó que el uniformado no ha sido localizado y descartó que sea escolta del secretario general del ayuntamiento, Adrián Venegas Bermúdez, como trascendió, dice la nota de Milenio. Es un elemento en activo, asignado al agrupamiento de cuidado y resguardo de edificios públicos. Ese día de su no localización estaba en su día de descanso, pero no es escolta.
La familia de esta policía desaparecido ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, y por su parte el comisario de seguridad de El Salto, Adrián Domínguez, negó justo las acusaciones, sí, que hacía don Enrique. Por ejemplo, dice que no pasaban las patrullas, dice no hay zonas donde no patrullamos, ni nos faltan patrullas, ni nos faltan elementos. Es un tema de percepción, no es de percepción. Hay que recordar que el año pasado hubo movilizaciones de varias familias, uh-huh, del Salto, que denunciaron que eran los propios policías quienes los entregaban a células del crimen organizado, o que incluso ellos los levantaban y acusaban de complicidad de la Policía Municipal del Salto con los grupos que estaban desapareciendo personas. Y hay que recordar que el Salto se ha convertido pues en una zona roja en términos de desapariciones, en términos de aparición de fosas clandestinas. Brevemente, antes de irnos a la entrevista, solamente como titulares, que no haya impunidad, esto pide el Departamento de Derechos Humanos de la ONU, sobre la revocación de sentencia a marinos en caso de desaparición. Vamos a compartirle esta nota de Alberto Pradilla, que aparece en Sin Embargo, y ahí, perdón, en el Animal Político, y cuenta la participación de al menos cinco marinos en hechos que ocurrieron en Nuevo León en agosto de 2013, y sin embargo ya tiene una sentencia revocatoria y las familias están pidiendo que esto se eche para atrás.
También Alberto Pradilla en Animal Político publica otra nota, la vamos a compartir. También es llamado de parte de grupos, en este caso de la Organización de Naciones Unidas. Son varios grupos de relatores especiales que le están pidiendo información a México, y esto es sobre el caso de represión que vivieron colectivos de víctimas de desapariciones en Guanajuato. Representantes de diferentes grupos de trabajo de la ONU dirigieron a México una comunicación donde se interesan por la represión que sufrieron estos colectivos de familiares desaparecidos. Esto ocurrió el 10 de julio de este año, cuando estaban en un plantón exigiendo al gobierno de Diego Sinué respuestas.
Cerramos este tema, ahora entramos a un balance, un análisis de lo que estamos viviendo en Jalisco en materia de contagios por coronavirus. Y como en otras ocasiones a lo largo de estos meses, le agradecemos mucho a Carlos Alonso, doctor en salud pública, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades aquí de la Universidad de Guadalajara, colaborador del proyecto Jalisco ¿Cómo vamos? Le agradecemos que nos tome esta llamada para que nos comparta su análisis. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo.
Al contrario, Carlos Alonso. Bueno, como siempre, antes de detenernos en detalles, pues queremos pedirte que nos compartas al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara un balance general en qué situación estamos acerca de los contagios de coronavirus, también una situación en la que las contingencias, las medidas de protección de contingencias sanitarias me parece que están absolutamente relajadas, y sin embargo el día de antier se reportaban 50 fallecimientos, más de 950 contagios, es decir, una de los días con más casos. ¿Qué nos podrías poner en contexto en qué situación estamos en la primera semana de diciembre?
Sí, mira, realmente nos encontramos en una situación importante, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. El incremento de casos es sustancial. Estamos teniendo una gran cantidad de casos activos, cada vez mayor, tanto en el estado como en Jalisco, como en el país. Actualmente, de acuerdo a Radar Jalisco, en el estado estamos teniendo 116.932 casos acumulados, pero realmente pues nos encontramos ante una situación de riesgo. Es decir, anteriormente estábamos en una especie de meseta, y actualmente pues ya no estamos en esa meseta que yo les había mencionado, sino ya estamos en una fase de crecimiento que, si no se tiene el control adecuado, pues se puede incrementar sustancialmente. Entonces, lo que mencionabas es muy importante, la cantidad de casos que se están presentando diariamente, y la cantidad de defunciones, pues bueno, ciertamente en los últimos días hemos tenido días récord, ¿no? Por ejemplo, el 21 de la semana 47, que es la que cerró el 21 de noviembre, cerró con 5,266 casos aquí en Jalisco. Es lo más alto que hemos tenido en
una semana
que va de la pandemia. Sí, exactamente, en un acumulado semanal. Y esto tiene que ver, pues, por ejemplo, con dos de los días que mayor cantidad de casos por PCR hemos tenido en el estado, que es el 16 y el 17 de noviembre. Entonces, justo después de que terminó el botón de emergencia, unos cuantos días después de que se acabó el botón de emergencia. Y si lo vemos desde la base de datos de la Secretaría de Salud Federal, pues también hemos tenido días récord, sobre todo a nivel nacional, en los últimos días hemos tenido, por ejemplo, el día 27 tuvimos 12,000 casos nuevos, que es la mayor cantidad de casos nuevos registrados. El día 2 de diciembre tuvimos 11,000 y el día 3 de diciembre tuvimos 10,000. Entonces, son cantidades realmente...
Carlos, esas son las cifras nacionales, ¿no?
Así es, y a nivel estatal, día 2 de diciembre tuvimos 591 casos registrados, de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, que es, el día que más casos ha habido reportados en el estado. Ahora, 50 casos, yo tengo registros 49 nuevos defunciones, pero de todas maneras es uno de los días con más defunciones, aunque el día con mayor defunciones en el estado fue el 4 de noviembre con 55 defunciones. Pero aún así, como te comento, la situación no está para relajarse, a pesar de que lo que observamos, porque ya hubo una aclaración por parte de la OMS, el mensaje y la petición de tomar la pandemia en serio no va nada más a las autoridades, va a las autoridades y a la población en general y a todos los niveles de gobierno. Esto se tiene que tomar en serio.
Uh-huh. Y bueno, en un contexto, como decíamos, en las que ya no se reconsideró, ya no se ha vuelto a hablar por parte del gobernador Enrique Alfaro de volver a aplicar una medida de emergencia más drástica, como fue justamente el botón de emergencia. Por el contrario, más bien los anuncios van en sentido contrario, es decir, de apertura, supuestamente controlada, moderada o regulada. Pero tenemos casos recientes, el anuncio de que el 25 de enero se regresa a clases presenciales, el anuncio tanto de autoridades eclesiásticas, de la Iglesia Católica, de la Arquidiócesis de Guadalajara, pero también de parte del gobierno del estado y de los ayuntamientos, de que el santuario de Guadalupe va a estar abierto a lo largo de todo este mes, y también una nota que aparece en el diario Mural, en el que el coordinador del área económica del gabinete, Larralde, pues está admitiendo que los dueños de antros y bares están solicitándole y parece ser que se les va a permitir abrir a un horario ya prácticamente regular, ¿no? Es decir, hasta las 3 de la mañana. ¿Qué nos dicen estos anuncios, Carlos?
A mí me parece que son mensajes contradictorios, ¿no? Por un lado, estamos ante una situación inédita, tratando de cortar la cadena de contagio. En fechas recientes tuvimos lo del botón de emergencia y demás. Y por otra parte, justo cuando estamos teniendo un incremento de casos, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, vienen estas decisiones que me parece que, pues bueno, confunden a la población. Yo creo que el mensaje y la comunicación por parte del gobierno del estado debe de ser pues muy muy clara y muy transparente y sobre todo muy 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 oportuna. Y debemos de tomar en cuenta que pues varias de las actividades que se están pretendiendo regresar, que se están pretendiendo reactivar, como es por ejemplo el regreso a clases, pues siguen representando un riesgo demostrado, es un riesgo científico. Al principio, lo que pasa es que muchas personas se quedaron con la idea de que el virus solo se transmitía por las gotículas, que son las partículas más grandes de 300 micras, que son las que cuando las expulsamos, cuando tosemos o cuando estornudamos, vence la resistencia del aire y entonces caen en las superficies, caen en el piso, caen en las personas que están a nuestro alrededor o caen en alguna superficie. Pero
tocan esas superficies y se lleva a la cara, al rostro, a la boca o a ojos, a nariz y era el contagio, ¿verdad? Pero ha cambiado eso, ¿no?
Exacto. Actualmente ya está demostrado que los aerosoles, que son las partículas inferiores a 100 micras, pueden quedar suspendidas en el aire durante horas y estos aerosoles pueden transmitir el virus. Y mientras más tiempo estemos en un espacio cerrado, mayor concentración de aerosoles habrá. Y mientras más personas hay en ese mismo espacio, mayor posibilidad de contagio habrá si es que hay un solo caso ahí. Diversos estudios hicieron la Universidad de Boulder, Colorado, sugiere, por ejemplo, que en un aula con 24 alumnos, suponiendo que el paciente cero, en este caso, sea el profesor, y no haya ventilación adecuada, sin tomar ninguna medida, a lo largo de en menos de dos horas de clase, hasta 12 alumnos van a contagiarse, es decir, hasta el 50% de los que están presentes. Si todos llevan mascarilla, el contagio se reduciría a 5 o 6 alumnos, pero de todas maneras
salto.
Sigue habiendo contagio a pesar de utilizar todos cubrebocas en un espacio cerrado. Entonces, ¿qué es fundamental en la ventilación? La ventilación implica que hay un recambio del aire total de la habitación en menos de una hora, y además de eso todos tendrían que utilizar cubrebocas, y eso aún así no reduciría el riesgo de contagio a cero, aún así habría la posibilidad de que uno o dos resultaran contagiados. Entonces son cuestiones que deben de contemplarse por parte de las autoridades, la infraestructura de las aulas. Hay aulas que ni siquiera tienen, bueno, hay escuelas que ni siquiera tienen agua potable, como para poderse lavar las manos, y eso, pues bueno, realmente son cuestiones que tienen que tomarse en cuenta antes de decidir regresar a clases. Es un hecho y está comprobado estadísticamente que los países que decidieron regresar a clases cuando estaban en la parte baja de la curva
en Europa, sobre todo, ¿no?
Por ejemplo, mostraron un repunte y un rebrote debido a esta decisión. Nosotros no nos encontramos en una parte baja de la curva,
no.
Por todo lo contrario, estamos incrementando la cantidad de casos, y justo en este momento es cuando se está tomando esta decisión. Lo que me tranquiliza un poco es que la decisión no está tomada de manera definitiva. Entiendo que el 11 de enero se hará una evaluación de acuerdo a los indicadores, no han dicho cuáles, y con base en esa información ellos decidirán si es viable o no un regreso a clases. Espero que escuchen las voces que se están manifestando acerca de los riesgos que representa y de los criterios que deben de tomar en cuenta para poder regresar.
Es que es muy difícil, Carlos Alonso, te saluda Jesús Estrada, imaginar además que niños de 5, 7 años van a usar el cubrebocas toda la mañana estando en una clase. Es hasta absurdo pensarlo. Y más el regreso a clase planteándolo el 25 de enero en pleno invierno. ¿Quién va a tener entonces las ventanas abiertas en caso de las escuelas que tengan ventanas, ¿no? Con todo el frío. Preguntarte, Carlos Alonso, es viendo lo que comentas y los tiempos, sobre todo, considerando en Europa, ahorita hablabas de Europa, muchos países de allá extendieron los planes de emergencia hasta el mes de marzo, incluso algunos de abril. La UNAM también dice que las clases volverán probablemente hasta el 31 de marzo. ¿Los tiempos deberíamos estar pensando quizás un regreso a clases presenciales hacia Semana Santa, marzo o abril, consideras tú?
Yo creo que tendría que replantearse y tendría que considerarse cambiar la fecha tentativa de regreso a clases para ser pues congruentes, ¿no?, con la situación actual. Probablemente el mes de marzo sea prudente, pero no tengo a la mano los elementos como para poderte determinar cuándo es exactamente cuando deba regresarse a clases, porque eso dependerá del comportamiento de la pandemia y de los números, ¿no? Entonces, yo supongo que la Universidad Nacional Autónoma de México está estableciendo una fecha tentativa, pero nuevamente ellos harán una nueva evaluación de los indicadores en su momento y decidirán si se puede o no regresar a clases en el 31, como dicen ellos. Pero aquí en Jalisco sí me parece que, dadas las condiciones actuales, no hay condiciones para un retorno a clases, por lo pronto, como se tiene contemplado.
Y de esta medida de mantener abierto el Santuario de Guadalupe, que evidentemente pues va a concentrar pues probablemente miles de feligreses, ¿no? Aunque se habla de flujo, de cualquier manera, en ciertos momentos podría verse una aglomeración en ese templo o en otros que repliquen, digamos, esta actividad.
Me parecía que en un principio se había tomado una decisión correcta en suspender, por ejemplo, en la Ciudad de México, la peregrinación, pero yo no sé qué habrá sucedido en el Inter, que se han tomado decisiones contrarias a esto. La Ciudad de México ahorita se encuentra en una situación crítica. Espero que tomen decisiones adecuadas. Y aquí en Guadalajara, bueno, en la zona metropolitana y en el estado, espero que se tomen decisiones acorde, viendo lo que está padeciendo la Ciudad de México actualmente.
Carlos Alonso, una pregunta tiene que ver con el tema de las pruebas. Estamos viendo esta enorme cantidad de crecimiento de casos. ¿Se están aplicando bien las pruebas? Te pregunto, sobre todo PCRs. He escuchado un par de testimonios de personas cercanas que dicen que, sobre todo las que son del sector público, las pruebas, pues que te dan cita hasta una semana después, en algunos casos, o 10 días después, diciendo, pues ya para entonces ya probablemente pasé la enfermedad, si es que la tuve. ¿Se está haciendo correctamente la aplicación de pruebas en Jalisco?
Mira, no te puedo responder con certeza esa información. Lo que sí te puedo decir es que para que una prueba PCR sea eficiente y dé un resultado confiable, tiene que realizarse máximo 10 días después de haber iniciado los síntomas. Uh-huh. Cualquier prueba que se realice 10 días después de haber iniciado los síntomas ya no tiene utilidad, específicamente la PCR. Uh-huh. Ya hablando de pruebas de antígenos o anticuerpos, pues tienen otros periodos de tiempo. Realmente he visto que en Jalisco, a partir de la semana epidemiológica 45, se han hecho mayor cantidad de pruebas serológicas. Y esto, pues me parece que no es precisamente lo más adecuado. Las pruebas serológicas son las pruebas rápidas, las que están aplicando y que detectan anticuerpos. Sin embargo, también escuché la noticia de que el gobierno del estado hizo la adquisición de compras de antígenos. Y eso me parece interesante, pero no he visto ni he encontrado información de cuándo y cómo se van a empezar a aplicar. Ojalá y empiecen a publicar resultados prontos para poder analizar sobre estas pruebas en particular, que me parece deberían de reemplazar por completo las pruebas serológicas que están utilizando. La cantidad de pruebas que se están haciendo en total se han incrementado, ciertamente. La cantidad de pruebas realizadas al finalizar la semana epidemiológica 48, que fue la semana antepasada, fue la mayor cantidad de pruebas hechas a la fecha en el estado. Son 16,837 pruebas, 14,479 de ellas PCR, pero 2,538 fueron, 2,358, perdón, fueron serológicas. Entonces, digo, ahí me parece que tenemos de considerar cuál es la mejor herramienta y la mejor estrategia para utilizar estas pruebas diagnósticas. Un punto importante es el porcentaje de positividad, es decir, del total de pruebas que se están utilizando, cuántas están resultando positivas. Y prácticamente te puedo decir que no hay muchas variaciones. Al cierre de la semana 44, que es cuando inicia el botón de emergencia, teníamos 32%. En la semana 45, que es a la mitad del botón de emergencia, es de 29.27%. Sin embargo, una semana después es de 31.38% y en la semana siguiente es de 31.28%. Entonces, realmente, estadísticamente hablando, no hay una disminución significativa en la cantidad de casos que estamos teniendo. Esto quiere decir, desde mi punto de vista, que lo que se pretendía hacer, que es romper la cadena de contagio como tal, no se ha logrado.
Carlos Reynoso, digamos, siento que es muy pronto todavía para hacer un balance general. De tal impacto lo que ha ocasionado en todos los países, prácticamente en todo el mundo, que es muy pronto para hacer un balance, quién lo ha hecho mejor o peor. Pero, digamos, si nos atenemos solamente a indicadores, a las cifras, a las medidas de contención, se están haciendo las cosas al revés, porque el primer parón de marzo, de aquellos famosos 5 días decretados por el gobierno de Enrique Alfaro, antes del gobierno federal, de la Jornada Nacional de Sana Distancia, se paró todo cuando el riesgo de contagios era pues mínimo comparado con ahora. Y ahora que los riesgos de contagio se potencian, se permite la apertura casi prácticamente de todas las actividades, esenciales o no esenciales.
Pues mira, yo realmente considero que prácticamente todas las autoridades, todos los países, todos los niveles han ido aprendiendo sobre la marcha. Algo es muy, muy, muy burdo esto que te estoy diciendo, pero es la verdad, porque estamos ante algo totalmente inédito y desconocido anteriormente, en el cual pues se han tratado de implementar estrategias que funcionaron para otros fenómenos similares, por ejemplo como la influenza en el 2009, pero que pues esta enfermedad ha demostrado ser pues muy versátil, por así decirlo, y que nos ha sorprendido con su comportamiento y con las características propias del mismo. Ciertamente me parece que el inicio, por ejemplo, que mencionabas de los 5 días, fue a lo mejor pareciera prematuro, o si bien se iba a tomar esa decisión de hacer un cierre prematuro, creo que se debe haber hecho con mayor tiempo. Es decir, 5 días no es suficiente como para romper ningún tipo de cadena. Pero bueno, se dio el beneficio de la duda en ese momento, porque no se tenían los conocimientos completos como para hacer, ni la información completa como para poder saber qué era lo que se estaba esperando hacer. Sin embargo, sí te puedo decir que a pesar de que entiendo, porque quiero que tus radioescuchas estén muy, muy seguros de lo que estoy diciendo. Entiendo perfectamente la situación económica que muchas personas, pequeños, medianos empresarios, están viviendo debido a las circunstancias que se están presentando actualmente. Creo que tiene que haber un balance muy, muy, muy delicado y muy, muy, muy específico en lo que se refiere a la cuestión de la economía y de la salud.
Así
es decir, no tiene que inclinarse esa balanza ni en exceso hacia la economía ni tampoco hacia la salud, porque entonces terminaríamos por asfixiar a nuestra economía por completo. Y me parece que, desafortunadamente, desde mi punto de vista, las decisiones que se han estado tomando recientemente van más encaminadas a el ámbito económico que el ámbito de la salud, y creo que tiene que retomarse el camino como se estaba haciendo hace algunas semanas.
De priorizar la salud, ¿no? Evidentemente.
Exactamente. Siempre
las vidas de las personas. Así es. Carlos Alonso Reynoso, muchas gracias por aceptar, como siempre, de conversar con nosotros. Buenas tardes.
Claro que sí, estamos a la orden. Mucho gusto.
Gracias, igualmente. Gracias. Carlos Alonso Reynoso, doctor en salud pública, investigador del CUSH. Y bueno, prácticamente se ha convertido en una de las voces más escuchadas, junto con otros expertos de la Universidad de Guadalajara, en estos días de pandemia. Vamos a una pausa y regresamos con varias notas que tienen que ver con cosas que se han dicho, que nos parece interesante compartir en nuestros últimos días de la Feria Internacional del Libro.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, aunque ya vamos más de la mitad del programa, pero todavía es tiempo de, si usted gusta, entrar en contacto con nosotros. Puede hacerlo a través de las redes sociales de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también lo puede hacer a partir de la llamada telefónica del número conocido de aquí de teléfono de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Y también agradecemos a Alberto González, que está en controles, y Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Le decíamos, y como usted lo sabe, la Feria Internacional del Libro, pues también debido a la pandemia tuvo que readaptarse. De esto hablamos el lunes con Laura Niembro, a principios de la semana con Laura Niembro, coordinadora de contenidos de la Feria Internacional del Libro, y cómo se tomó una decisión muy costosa, evidentemente, para los productores y coordinadores de la Feria Internacional del Libro, que es suspender sus actividades presenciales, incluso no hacerla en un formato híbrido que habían sugerido, pocas actividades presenciales, muchas en línea. Finalmente se decidió por esto último. Estamos teniendo una fil virtual. Y la verdad es que hay cosas muy interesantes escuchando los programas de Comunferia de todos nuestros compañeros de aquí de Radio Universidad de Guadalajara. Parecía que por momentos no siguen habiendo las mismas actividades. Uh-huh. Hay un montón de actividades. Escuchamos a escritores, escuchamos a académicos, en fin. Pareciera que es habitual, pero bueno, es obvio que no es así. Se han dicho cosas muy interesantes. Ahí le vamos a presentar en este pequeño bloque algunas de las notas de las voces que se han escuchado recientemente, que tienen que ver sobre asuntos sociales y políticos que nos interesan en Cosa Pública 2.0. Vamos a empezar por este webinar, como se llaman ahora, un resumen de un webinar que nos va a presentar nuestro compañero Julio Ríos, que fue organizado y fue moderado por Carmen Chinas de Calas, este centro de investigación sobre asuntos de justicia y paz. Y ahí se habló de cómo el racismo que sufre América Latina propicia el saqueo de recursos naturales y también que se geste la violencia. Se dijeron cosas muy interesantes. Escuchemos.
El racismo es uno de los fundamentos tanto del neocolonialismo como del saqueo de recursos naturales en naciones latinoamericanas. Así se expuso durante la mesa Pensamiento, Racismo y Resistencia en América Latina, organizada por el Laboratorio Visiones de Paz del Calas y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Lainer Palacios Asprilla, integrante de la Comisión para la Verdad, Convivencia y No Repetición de Colombia, puso ejemplos en los cuales los megaproyectos dejan a los pueblos sin lo más básico.
Por ejemplo, Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Allí se está desarrollando unas grandes obras portuarias. El país se alimenta fuertemente de lo que entra y se mueve por Buenaventura. Sin embargo, la gente de Buenaventura alrededor del puerto está sin agua. y todos los puertos que hay allí tienen la suficiente agua para mantenerse. Sin embargo, las casas de nuestros pobladores no tienen agua. Pero asimismo, en Yurumangui, más adentro de esta zona, también allá se ha puesto una represa y se ha construido una hidroeléctrica. Sin embargo, al bajar el río por los lados y las orillas, están las chozas y las casitas de los campesinos y campesinas, y esas casas no tienen energía eléctrica. O sea que se ve, se experimenta un racismo desde la misma manera, desde la misma concepción de que se desarrollan los proyectos de infraestructura y de desarrollo.
El investigador de la Universidad de Bielefeld, Alemania, Joaquín Michael, señaló que el racismo gesta violencias contra pueblos originarios y afrodescendientes.
Bueno, el racismo es un problema constitutivo de la modernidad y fue uno de los fundamentos de la dominación colonial por parte de Europa y de grandes partes del mundo. Se trata de un legado nefasto que contribuye a la renovación de formas de dominación neocolonial y postcolonial. En ese año, como todos saben, el racismo cobró nueva actividad con la violencia policial en Estados Unidos. Los diversos casos de brutalidad y violación de derechos llevaron también a movilizaciones en muchas partes del mundo en favor de las vidas negras y en contra de las muchas formas de violencia que éstas sufren desde hace siglos.
Natalia Quiseno, investigadora de la Universidad de Antioquia, Colombia, dijo que una de las características del racismo en América Latina es su negación.
Que normalmente negamos su existencia. Decimos que en América Latina no hay racismo porque somos pueblos mestizos y toda la idea del mestizaje lo que ha hecho es construir una supuesta ideología de la armonía, de que todos somos iguales, de que tenemos raíces diferentes, pero que al final todos somos iguales. Un poco ese mito brasilero de la democracia racial, y que es distinto a lo que pasa en Estados Unidos o pasa en otros lugares.
La mesa fue moderada por la investigadora de la Universidad de Guadalajara, Carmen Chinas. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Pues ahí tiene usted, muy interesante esto que se dijo ahí, Jesús.
Y el balance también, ¿no? Voces desde América Latina y de Europa también reconociendo así cómo es. Fue utilizado, digamos, el racismo en el proceso de colonización. No fue lo único, en la FIL también se habló de otros temas, bastantes temas, digamos, que se abordaron desde una perspectiva de pensamiento crítico, pero que tienen que ver con las pandemias y con el coronavirus. Bueno, eso es justamente de lo que habló la historiadora y rectora del Centro Universitario de la Costa, Lilia Oliver Sánchez, en otro evento en el marco de la FIL, que habló de la capirotada, que pues rescatando la historia, que era la fosa común en Guadalajara, donde iban los muertos, las personas que morían por pandemia de cólera, pero en particular los que no tenían recursos económicos.
Así es. Es muy interesante esto. Alguna vez ya hemos hablado con Lilia Oliver justamente sobre, pues, ella es especialista en temas de cómo, es historiadora, pero se ha especializado específicamente en cómo hubo emergencias sanitarias como estos brotes de cólera y de otras enfermedades durante los siglos XVIII, XIX, y que prácticamente no solamente tuvieron un impacto terrible sobre la ciudad, ahorita vamos a presentarle algunos datos, sino que también la obligaron a empezar a crear el sistema sanitario, a crear hospitales. Pero un dato en particular, vea esto, la capirotada, así le decían a esta fosa común. La pandemia de COVID-19 tiene una fuerte similitud con otras epidemias de siglos pasados en México, azota con mayor severidad a las poblaciones de escasos recursos. De acuerdo con Lilia Oliver, una investigación documental que realizó, la población ubicada en Polanco de origen indígena tenía una tasa de mortalidad de 120 por cada 1,000 habitantes, mientras que en el Sagrario, una zona mejor acomodada en de Guadalajara, era menos de la mitad, 46 por cada 1,000 personas.
Es la diferencia. Además, en el coloquio virtual sobre historia que se realizó en el marco de la FIL, Oliver Sánchez también reveló cómo se llevaban a cabo los servicios funerarios en Guadalajara de aquella época. Ella cuenta, en las actas de defunción, en las 3,037 que registró la ciudad, la calidad del entierro, esto es, los que pagaban los dolientes por los servicios funerarios, se anotan unos datos muy interesantes. 5 categorías de entierros, y dentro de estas está un entierro solemne, alto, entierro bajo, entierro humilde y entierro de limosna. Ahora bien, dice, el 99% de los casos que murieron de cólera fueron enterrados de limosna, lo que significa que eran de pobreza reconocida.
Si es así, de estos 3,037 prácticamente 3,000 fueron de limosna y apenas unos 30 y tantos fueron los que pudieron pagar otros servicios de enterramiento. Para hacer frente a la muerte por cólera en lo que hoy es el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, es decir, no estamos hablando de lugares que no que sean lejanos a nosotros, existen todavía, como este Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, se habilitó una fosa común que la gente denominó la capirotada, donde eran llevados los cuerpos de quienes no tenían cómo pagar otro medio de inhumación. Usted sabe este alimento tan tradicional de Cuaresma, y lo que cuenta Lilia Oliver es que el pueblo de Guadalajara la apodó la capirotada por la forma en que se acomodan los panes de este postre, uno encima de otro, y por la forma en que en esa fosa común llamada la capirotada se acomodaban los cadáveres. Una hilera de cadáveres, otra de cal, otra de cadáveres, y en ese tiempo se escuchaba decir en las calles de la ciudad: ya lo llevan a la capirotada, algunos casos inclusive moribundos. Es el resumen de esta interesante conferencia virtual sobre temas históricos que hace nuestra compañera Violeta Meléndez aquí en Señal Informativa.
Vamos a compartir en las redes sociales. También hubo otro evento en el marco de la FIL, una mesa llamada Gobernar en la Epidemia, los desafíos del autoritarismo para las democracias. Se fue moderado por Jesús Silva Herzog, pero participaron dos especialistas bastante interesantes que hablaron. En general, pues coinciden que en algunos países se toleró la muerte de personas adultas mayores en el marco de la pandemia. Hubo casos a nivel internacional en los cuales se toleró esta muerte de adultos mayores, lo cual se conoce como un gerontocidio. Esto es lo que dijo en particular John King, que participó en esta mesa. Él es director de la Iniciativa para la Democracia de Sydney.
Gobernar en la epidemia, los desafíos del autoritarismo para las democracias, fue el título de esta mesa virtual. Dice, agregaría la lista que el gerontocidio, esto es lo que dijo este académico australiano John King, dice, la muerte innecesaria y prematura de los ciudadanos que están envejeciendo. Eso estuvo muy claramente en operación las primeras semanas en Bretaña. Yo escapé de Oxford en los primeros días de marzo. En ese momento el número de muertes de la tercera edad ni siquiera estaba incluida. Y el gran espectáculo del vicegobernador de Texas se atreve a decir en la televisión que los abuelos en Estados Unidos deberían considerar la posibilidad de que ya es tiempo de irse y que deberían estar dispuestos a hacerse a un lado para permitir que sus hijos y sus nietos pudieran tener un futuro positivo. El gerontocidio ha ocurrido y debe ser llamado por su nombre correcto. Es terrible lo que está diciendo. Es una situación semejante a la que denunció el pensador, el filósofo político italiano Giorgio Agamben en Italia, justo al empezar la pandemia, una situación que detonó un debate bastante encendido.
Bueno, en esta mesa también participó otra especialista, Donatella de la Porta. Ella es directora del Centro para Estudios de Movimientos Sociales de Escuelas Normal Superior de Florencia, en Italia. Ella dijo que una pandemia se equipara a una catástrofe natural o a un conflicto armado de gran magnitud, y esta pandemia en particular dice que llegó en un momento en que de por sí ya era crítico para el sistema de democracia liberal.
Dijo, esto es en instituciones representativas, instituciones estatales, que los ojos de los ciudadanos no se están desempeñando bien. Así que hay una reducción de la confianza y también un intento de tener participación política a través de los procesos electorales. Ya era en sí un momento en que la democracia en su forma de democracia liberal enfrentaba desafíos. También hubo otro tipo de desafíos como la desigualdad, que ha crecido mucho dentro de un mismo país y entre los países. El llamado neocapitalismo liberal, que trajo consigo un aumento de la desigualdad y creciente descontento.
Y bueno, de la Porta también dijo que ha aumentado en el marco de la actual pandemia el racismo y los líderes populistas de derecha que exacerbaron sus discursos y los problemas existentes antes de la pandemia. Estos se agudizaron ahora.
Bueno, también hubo otra conferencia, la anterior nota es de nuestro compañero Julio Ríos también, y hay otra nota muy interesante. Este es un resumen acerca de lo que se dijo en la FIL, también es ciencia. Y ahí se compartió la historia de los virus desde su origen hasta ahora, hasta el actual, el coronavirus 19. ¿Son los virus seres vivos o moléculas? ¿Son nuestros anticuerpos tan eficaces como nos gustaría? ¿Es menos peligroso un virus agresivo que uno contagioso? Estas son algunas interrogantes de las que el doctor Miguel Pita, investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, dio respuesta en su conferencia 8 cosas que debes saber sobre virus y genética, como parte de este programa de FIL También es Ciencia.
Miguel Pita es autor del libro Un día en la vida de un virus, del ADN a la pandemia. En su participación acá en la FIL hizo un recorrido por el origen y la historia del virus. Dijo, los virus no vienen de nuestro mismo tronco, vienen por otra vía. Por eso muchos expertos no los consideran seres vivos. Los virus aparecen y desaparecen en momentos puntuales de la vida y se considera que no son seres vivos porque no son celulares. Los humanos somos pluricelulares. Los virus son mucho más simples, son un trozo de material genético, el ADN y las moléculas que lo arropan.
Por eso es aquí, digamos, la explicación científica de lo que muchos han dicho. Es curioso que un pinche bicho que ni siquiera es un ser vivo haya causado tanto desastre y haya parado prácticamente a la humanidad a lo largo de este año. Este investigador español destacó que los virus siempre surgen de otro virus por mutación, que es cualquier cambio que se dé en el material genético y no aparecen de forma espontánea. Siempre hay un virus anterior que cambia un poco y adopta nuevas habilidades. Cuando aparece un nuevo virus, tenemos que buscar de dónde ha venido para conocer su historia y protegernos de futuras situaciones. Así los virus son la versión más elemental de la genética, dijo Pita.
Pero el especialista agregó, fíjense, que en cuanto a la aparición de nuevos virus, dijo que los humanos estamos cada vez más próximos a las especies salvajes y la degradación de los ecosistemas nos acerca a especies que son reservorios de virus. Eso facilita que salten de sus cuerpos a los nuestros por mordiscos o ingestas. Y en esos virus hay mutantes y uno puede ser capaz de infectarnos, dijo. Somos muchos y nuestros hábitos están globalizados, viajamos de un lugar a otro, es muy rápido hacer la expansión, por eso somos propensos a pandemias.
Pues muy interesante esto que se dijo ahí en la Feria Internacional del Libro sobre distintos aspectos históricos, científicos y también sociales y políticos que hay alrededor de esta pandemia. Y vamos a seguir hablando de pandemia, pero ahora volvemos a Jalisco para ver en particular acerca de las repercusiones económicas. Usted se acuerda que una de las primeras decisiones del gobernador es endeudarnos de nuevo, cargarnos de más deuda pública, porque dijo esos recursos van a servir para rescatar a las familias, para rescatar a micro, pequeñas y medianas industrias en esta situación tan delicada. Realmente se destinaron 6.200 millones de pesos al rescate de las familias más necesitadas de Jalisco o de pequeñas y medianas industrias. Vamos a escuchar esta nota de Georgina García Solís.
El ejercicio del crédito de 6.200 millones de pesos, contratado por el gobierno de Jalisco para la reactivación económica, camina lento. Apenas se ha contratado el 39% y se ha erogado el 19%, informó Augusto Chacón, coordinador del Comité para la Evaluación y Seguimiento del Destino de la Deuda Pública, quien reconoció que urge que la derrama llegue a las empresas de Jalisco.
Las empresas se están cargando con una parte del financiamiento, porque hay 2.300 millones, 2.900 millones, 2.300 de lo que corresponde al gobierno del estado, ya contratados, pero apenas 1.300 erogados, incluido lo que se ha pasado a los municipios. Es decir, necesitamos que haya un flujo mucho más rápido de ese dinero, porque ya está. Porque en algún punto, a los 6 meses de autorizado el crédito, vamos a empezar a pagar intereses. Está bien, paguémoslo, vale la pena si se va a reactivar la economía, pero que esté el dinero en las empresas.
El Comité para la Evaluación y Seguimiento del Préstamo contratado por Jalisco, a raíz de la pandemia, está integrado por representantes de la iniciativa privada y sociedad civil, quienes rindieron un informe de su trabajo. El coordinador Augusto Chacón detalló que el estado ha contratado 229 proyectos, de los cuales 94 son obras viales, 65 educativas, 41 de salud y 40 de movilidad urbana. El 89% pasaron por un proceso de licitación de obra pública. De estos proyectos, 81 presentan retraso. Las cifras son independientes a los 530 millones de pesos entregados hasta el momento a los municipios para que ejecuten por su cuenta obra pública.
Estamos en diciembre, nuestra expectativa en julio era que todo transcurriera hasta diciembre y nosotros estar entregando nuestro reporte final en marzo con los finiquitos de las obras correspondientes al crédito de 6.200, que no es toda la obra, como decía Ramiro, pero todavía falta mucho por hacer. Mucho, a que avancen las obras que ya tienen dinero, que abracen las que están contratadas, y tenemos en vías de contratación más o menos 500 millones de pesos más. Es lo que tenemos ahorita, alrededor de 500 millones, que ya están a punto de fallarse y de hacerse contratos, pero en diciembre y tener dinero luce complicado.
El comité atribuyó la lentitud del ejercicio de la deuda pública a la burocracia que no ha podido evadirse en la emergencia sanitaria. Sin embargo, aseguró que se ha usado correctamente. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina Garcés Solís.
Pues ahí tiene usted, no se han aplicado, excepto una parte de los recursos. Nos vamos y solamente en redes le vamos a compartir esta nota que aparece en mural, ya la mencioné, de cómo están tramitando abrir antros y bares, y ya el gobierno del estado, el coordinador de crecimiento y desarrollo económico, acepta, dice que va a ser muy controlado, va a ser aforo de 25% y apenas hasta las 3 de la mañana. Bueno, así van a abrir bares y antros ya próximamente. Y bueno, en temas de corrupción, dos notas muy importantes que solamente como titulares le dejamos. Por un lado, el Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice que Enrique Peña supo de los masivos desvíos de dinero público. Es una entrevista bastante extensa que concede el diario La Jornada, muy interesante. Y la otra nota es que le niegan un amparo a la hermana de Emilio Lozoya para no ser detenida, por lo tanto, pues se está próxima de su detención. Y la tercera nota, prima de López Obrador ha ganado contratos en Pemex por 365 millones de pesos. Esto denunció el portal de Latinos, este que encabeza Loret de Mola, que, bueno, uno se pregunta dónde vienen los recursos para que funcione. Y de repente encontramos pistas con entrevistas a modo como la que le hizo a Enrique Alfaro en estos días. Y de otro lado, ya López Obrador dijo que pues que no tiene objeción en que se investigue cómo obtuvo los contratos la prima.
Pues con esto nos despedimos, Rubén, y por supuesto la invitación a que sigan cuidándose, cuidémonos todos nuestra salud este fin de semana, porque la cosa está feísima, ya nos comentaba Carlos Alonso, a escala nacional y estatal.
Así es.
Vamos creciendo sobre la meseta.
Quédese en la programación de Radio Universidad, todavía el fin de semana seguimos como en feria, a partir del lunes regresamos a la programación habitual, le deseamos buen fin de semana en estas condiciones de extremos cuidados y el lunes nos escuchamos otra vez en vivo. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Por acompañarnos.